Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Volvemos a Red Infancias, volvemos con Kush, un pensador que nos ha llamado muchísimo la atención, que nos hace cuestionar como toda esa procedencia occidental que asumimos y simplemente dejamos ahí y no nos preguntamos por esa América nuestra, este es Martí, o por esa América profunda de la que nos habla Kush, ni por esas otras pedagogías, ni cómo conocerlo. Pepe sigue aquí con nosotros para contarnos un poco. Entonces, primero saludemos un poco. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola querida audiencia, ¿cómo están?
Lucía.
Buenos días a todos, de nuevo aquí.
Pepe.
Muchas gracias, insisto, por la invitación, porque me parece importante compartir, me parece que ahí aparecen cosas, ¿no?
Bueno, y entonces hablando de compartir, Pepe, compártenos un poco de cómo podemos conocer la obra de Kush.
La obra son, él tiene 4 tomos de todas sus obras completas, desde América Profunda, Seducción de la Barbarie, hasta su último libro, Geocultura del Hombre Americano, pasando por Indios, Porteños y Dioses. Para algunos fue simplemente un indigenista, pero tiene muy poco de indigenista porque aportó mucho de la sabiduría ciudadana. Y más que nada trabajó sobre un saber que conlleva lo popular y lo ancestral que la razón universal no entiende. Me parece que eso fue también un parte de sus conceptos que tiene que ver con el hedor. Siempre somos tan pulcro en una ciudad que no queremos ver el hedor. Y el hedor es parte de esencial de la vida. Nosotros, desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, desde el programa Pensamiento Americano, no solo realizamos sus jornadas, sino que empezamos a hacer producciones de libros. Y uno fue a partir de un texto inédito que encontramos de él en 1957, previo a su obra América Profunda, que se llamaba El Hedor de América. Como cumplía 50 años, armamos un libro donde escribe Walter Mignolo, Carlos Cuyen, invitamos a distintas generaciones de distintas disciplinas distintas, y ahí lo que está, ese libro lamentablemente está agotado y se va a reeditar. Armamos un segundo libro sobre sus otras inquietudes que tiene que ver con el teatro. Y ahí armamos un libro sobre arte, estética, literatura y teatro en Rodolfo Kush. Ese es un libro que editamos el año pasado. Y estamos para el año que viene proyectando un libro que son los aportes de Rodolfo Kush a la educación. No solo nos quedamos solamente en Kush, nos dimos cuenta que Kush es simplemente un polo entre otros tantos polos en Américas olvidados, invisibilizados y que necesita la academia refrescar sus vientos. Y en eso armamos un portal que es libre y gratuito por internet que se llama Pensar en Movimiento, UNTREF, UNTREF, y ahí ¿quiénes están? Los pensadores americanos que dialogan entre sí. Por ejemplo, Santiago Castro Gómez de Colombia junto con Carlos Cuyen, Meliá de Paraguay, Silvia Rivera Cusicanqui con José Santo, Yamandú Acosta, Langón, muchos, por ejemplo, Ticio Escobar de Paraguay, no sé si lo conocen acá, Horacio González, Dulce, Les Canone. ¿Qué es lo que hacemos? Aportamos al aula guías, sugerencias de guías y prácticas en videos que van de 12 a 15 minutos con sobreimpresos para que puedan ser trabajados en el aula. Lo que nos damos cuenta es que la currícula es tan cierta y casi siempre es europea. Nunca nos escapamos de nuestra sombra, pero por lo menos queremos aportar otros pensadores que van pensando lo que vamos viviendo de otra manera. Y en eso también ahora estamos inquietos en gestionar en forma de historietas educativas con guías y sugerencias para los docentes de distintos pensadores americanos. Entre ellos Aníbal Quijano, Kush y Silvia Rivera Cusicanqui, que va a salir una edición que se llama Pensadores Americanos para el Aula, para la escuela primaria y secundaria. ¿Bien? Que son en forma de historietas educativas. Creo que entre todas las cosas que hacemos, más el archivo Biblioteca Rodolfo Kush, que está disponible y libre para todos.
¡Wow! Entonces tienen muchísimas posibilidades de acercarse a la obra de Kush y de acercarse específicamente a la obra desde lo pedagógico, de pensar esa práctica cotidiana de las clases. Debo confesar que el programa pasado Diana se quedó con una pregunta y la quiere hacer en este momento.
Muchas gracias, Mari. Pepe, con todo esto que nos has contado, yo sé que nuestros oyentes están preguntando, ¿pero por qué no conocíamos a Kush? Si es un pensador de nuestra América, si tiene tantas cosas para aportarle, no solo a la academia, sino a la vida misma. ¿Por qué su obra es desconocida? Pepe, cuéntanos.
Yo lo conozco a Rodolfo Kush en el 2008, en el doctorado en educación con las clases de Carlos Kush. De todo lo que me venía pasando a mí en el aula, dije, es cierto, ¿por qué la vida siempre queda fuera del aula? ¿No? Es cierto que vivimos en términos de pulcritud y no queremos ver las otras cosas que nos configuran como humanos. Y en eso me parece que él nunca trabajó desde el campo académico, siempre trabajó afuera, ¿no? Él dice que para pensar siempre hay que pensar en la frontera. Es en la frontera, en esos límites donde uno puede producir. Me parece que su producción fue ahí. Más allá de los vientos hegemónicos y antagonismo que había en Argentina, su ámbito era netamente popular. Y el campo académico a lo popular lo rechaza. ¿Por qué? Porque no sabe cómo configurarlo, porque los anteojos de los enfoques teóricos, de los paradigmas universales, liberales o marxistas, no entienden lo popular. Recién ahora hay un valiente en el campo de la ciencia, que es Ernesto Laclau, que empieza a trabajar y a devenir como posibilidad de estudio el campo de lo popular, que es Laclau. Y me parece que la razón populista dice muchas cosas de lo que ahí fue trabajando Kusch. ¿Por qué? Porque me parece que Kusch no que escribía para la academia, escribía netamente para la vida. Y entonces en la vida también se da la academia como una más de todas las otras instancias. Ese es eso, me parece.
Bueno, Lucía, tú tienes otra pregunta.
Bueno, Pepe, entre las categorías o las propuestas que ha hecho Kusch, que a mí más me han llamado la atención para pensar eso que tú estás nombrando como cotidianidad, está el ser, el estar y el estar siendo en América Latina. A mí me gustaría un poco que nos hablaras, es decir, aterrízalo para nosotros los mortales, porque no es tan fácil llegar a inmiscuirse y a mergulear, dirían los brasileños, en esas categorías. Entonces cuéntanos, ¿cómo es el ser, el estar y el estar siendo en América Latina?
Hay una preocupación general en toda su obra de lo que es lo determinado. Necesitamos ponerle código a las cosas porque de esa manera podemos predecir el futuro. Y en esas cosas que le ponemos código, lo que él termina diciendo es: lo que más teme Occidente es la pérdida del sentido de la acción. Y si nos damos cuenta, la acción por sí misma es acción misma, ¿no? Al principio era la acción, decía en el Fausto, y así terminaba, ¿no? En la Biblia dice que al principio era el verbo. Ahora, lo que él se da cuenta es que esa construcción del código universal del ser es simplemente una necesidad nuestra, tan moderna, para determinar de que nosotros nos podemos explicar a sí mismos. Un filósofo dice, en algún lugar del universo hay una especie que lo único que piensa es en su autoconservación. Y esa explicación de sí mismo es la construcción del sujeto, la subjetividad y todo lo que va a dar la modernidad como identidad. Ahora, lo que él se da cuenta es que esas cuestiones universales imperaban en relación a una forma cultural de hacer el mundo. Ahora, lo que nos olvidamos es de poder estar anclado. No es solamente una distinción del lenguaje entre ser y estar, como otras tantas lenguas quizás no lo tienen esa distinción, sino que sin estar alojado, yo no soy parte de una comunidad. Soy algo etéreo que simplemente posibilita un ser, algo concreto, específico y universal. Él se aleja del universal para pasarlo al ámbito singular. Y lo singular es alojarse en un lugar, estar caído. Si uno no está caído en un lugar, es imposible poder desde ahí amarrarse a unos afectos, a una emoción. El conocimiento es netamente emoción, se conoce a partir de las emociones. Entonces, ese ser que él empieza a discutir, si ustedes agarran una hoja, un filósofo famoso empezó a poner ser y empezar a tachar ser. Y empezó a tachar tanto en una hoja que la hoja la rompió. Ahora, cuando rompe la hoja, lo que dice es, detrás de ese ser no hay nada. Y él lo que se da cuenta es que no, que detrás de ese ser hay, en todo caso, un estar. Hay un lugar donde uno se aloja. Y ese estar donde uno está alojado siempre está en movimiento. Pero ese lugar donde uno está alojado cuando rompió la hoja es la cultura. Sin cultura, nosotros venimos a un mundo donde la cultura ya nos dan los códigos necesarios de símbolos compartidos para poder ser y para poder estar. Para desde ahí, no es un antagonismo entre ser y estar. Es que sin estar no puedo ser. Y esa es la gran ilusión de América que tuvo, ¿no? Y más que nada de Occidente, es querer ser sin estar. Si estamos trabajando 1000 veces por día en distintos lugares, es por una cuestión de supervivencia, pero a la vez es para poder no estar en ningún lugar. Esta en demasía de inercia permanente del movimiento para no estar es lo que él dice es, animémonos a estar, porque de ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son lo que nosotros asumimos como propio y a cuál cosa rechazamos.
Bueno, entonces...
¿Te respondí?
Me respondiste.
Bueno, y nos respondió a todos que teníamos una gran duda frente a ese concepto. Vamos a dar un pequeño corte comercial y volvemos con muchas más preguntas sobre Kush.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y esperemos que estén, por supuesto, y que continúen con nosotros siempre. Hace un momento tú decías caer, ¿cierto? Caer en un lugar. Me llama mucho la atención porque en Colombia, cuando un hombre o una mujer le está coqueteando a otra persona, se dice, le está cayendo. Entonces, con lo que tú dices de que en la cotidianidad está, yo nunca me había preguntado, ¿qué puede significar que le caigan a uno? Pero ahora con lo que tú dices, creo que...
Pero lo que cae no es la fachada, es lo auténtico de eso que el otro quiere llegar, ¿no? Porque
si, es decir,
en la conquista, ¿no? En la construcción vincular, si la frase es, ¿cómo es?
Te están cayendo, le estás cayendo.
Tiene que ver con que esa fachada anterior, universal del ser, se corre para poder estar. Si hay algo que está ahí, es más auténtico que esa fachada universal que pueden ser miles de tantas fachadas. El que cae ahí es uno.
Total. Muchas veces cae con el que no es.
Seguramente, pero la única manera de poder llegar a la autenticidad de lo que uno quiere es pasar por todos los otros tramos para poder llegar.
Y seguir estando.
Seguir estando. Bien, animarse a estar.
Bueno, hace un momento tú y en el programa pasado nos explicabas un poco sobre el concepto de fagocitación, que a mí no me quedó muy claro y a muchos de los oyentes tampoco. ¿Nos podrías ampliar un poco ese concepto?
En término didáctico, el mestizaje es como esa posibilidad de hibridez, ¿no? Que se va constituyendo a lo largo de las distintas culturas que tramitaron en América, ¿no? Digo América, como puedo decir Asia, como puedo decir África, como puedo decir tantos otros lugares donde siempre en la historia hay un imperio, en ese imperio siempre hay una historia y esa historia tiene una cultura y esa cultura tiene una identidad. Ahora, nosotros nos toca ver el mundo de este lado. Y en eso, la fagocitación no es solamente un mestizaje, es la forma de tramitar tantas certezas institucionales que pasaron a ser de la fe, que pasaron por la razón y que pasaron por los procedimientos jurídicos. Eso que se tomó como tan obvio, nosotros lo tramitamos de una manera distinta. La fagocitación es no necesariamente es una mezcla, porque hay cosas que no se mezclan. Y la fagocitación es una reivindicación de aquellas cosas de las cuales hay identidades ancestrales de las cuales no se van a mezclar. El mestizaje o la necesidad de aquella, de permanecer en la lógica de la fe que se instauró en un territorio, se puede tramitar en un bricolage diferente. Y ese bricolage diferente es una fagocitación. Es cómo fagocitar los tramos de la cultura para hacer lo propio, pero sin que se den cuenta los otros que lo estamos haciendo desde nuestra cultura.
Ok, muchísimo más claro, Pepe. Otro concepto que me llamó mucho la atención del programa anterior fue el de Kush. Entonces se da cuenta que no tenemos miedo a morir, sino miedo a vivir. Bueno, digamos que voy a traer un poco de accidente cuando este autor del pensamiento líquido, Bauman, habla también de que el miedo es un vapor, que es un vapor constante. ¿Por qué tenemos tanto miedo a vivir, Pepe?
Yo no sé si tengo la respuesta, ¿no? En todo caso, lo más interesante en la vida es generar la pregunta, pero me parece que en su obra Kush dice, nos juntamos en ciudades simplemente por un miedo, ¿no? Y constituimos la necesidad de seguridad por ese miedo. Y lo que afronta la vida es el riesgo que conlleva. Si un filósofo dijo, estamos arrojados a la vida, él lo que viene a decir en todo caso es que el miedo es constitutivo, pero no es el miedo a la muerte, sino el miedo a la vida. Y la vida no es otra cosa que un riesgo, que una valentía, que un acto, que animarnos a hacer algo entre todos para que algo sea diferente. Porque si asumimos la enajenación de lo dado como algo que se reitera, nada se produce como nuevo. Si solamente repetimos al ser universal como un gran ser, desde Bauman, de la lógica del consumo, lo único que estamos haciendo es la reiteración de la nada. ¿Bien? Entonces, si podemos producir algo distinto como sentido colectivo y comunitario, es animarnos con valentía a tramitar la enajenación de soberanía propia en nuestra decisión. ¿Y en eso dónde está? En saber decir no. Me parece que la vida en todo caso es no una afirmación permanente de lo que dice el otro, sino la necesidad de posicionarnos éticamente para desde ahí tomar otra posición. Me parece que eso es la vida.
Bueno, entonces hay que vivirla sin el miedo, hay que tomar decisiones. Lucía, tú tienes otra pregunta.
Bueno, Pepe, ya nos contaste un poco sobre los materiales que vienen produciendo para educación básica y secundaria. Nos has contado un poco sobre los procesos de recopilación de la obra de Kusch, que es fundamental. Nos has contado un poco las diversas disciplinas en las que, por lo menos tú, ya has visto que Kusch está teniendo una incidencia. Nosotros trabajamos, estamos dirigidos para un público de personas que trabajan con niños y niñas. Además, digamos, de esta obra que traes tú de Pensadores para Niños, ¿tú cuál crees que podría ser el otro aporte que podría hacerle Kusch, por lo menos a la formación de pedagogos infantiles o al trabajo de estas maestras que trabajan con niños que no tienen sino 5 años más o menos? Es el rango de edad de las personas hacia las cuales nosotros estamos orientando este programa.
En términos históricos, el campo de la infancia es un campo que se constituye los últimos tantos años, ¿no? Digamos 100, 200 años. Digamos, la construcción de la necesidad de derecho de supervivencia como especie lo llevamos en el tramo fundamental para nosotros, que es el más débil, que es la infancia. También para los mayores. Pero en ello conlleva toda la necesidad de una expectativa y esperanza que se configura en el tramo de la educación. Y me parece que ahí Kusch aporta mucho, porque él dice que en todo caso lo que tenemos que lograr, y más que nada en el campo de la infancia, que es el sendero que en todo caso siempre uno vuelve, porque es el sendero que más añoramos, porque es el que más despliegue tiene de la posibilidad de seguir inventando y descubriendo vínculos, cosas, ¿no?, y sentido, es dar rasgos en la lógica del paisaje. Es interesante el concepto paisaje que él trae. Digo, todos los días vivimos en un paisaje, ya sea el vecino, ya sea la cuadra, ya sea el barrio. El paisaje es lo que nos configura. ¿Bien? Cada uno de ustedes en Bogotá, en Santiago de Chile, en cualquier ámbito del lugar, siempre hay una configuración que nos amarra a nuestra piel. Si eso que está amarrado a nuestra piel tiene que ser algo cercano al conocimiento de ellos. Me parece que lo que trae Kusch es una inscripción dentro del paisaje. No hablar de Pitágoras por Pitágoras mismo, dice en un lugar de su tramo. Porque Pitágoras es conocido solamente para los conocidos, pero no para el tramo específico de quien habita en un lago. El que habita cerca de un lago necesita otro conocimiento. Y los que habitan cerca de un ámbito específico de ciudad, urbana, extensa, conflictiva, violenta, generosa, solidaria, tiene que tramitarlo desde esos ámbitos. Y más que nada la infancia. Porque la infancia lo que tiene que tener es lo que supuestamente tiene el campo de los adultos, que es la distinción, que es la poder discernir entre una cosa y la otra. El campo de la infancia, todas las acciones que uno pueda llegar a generar es poder aumentar esa posibilidad de pensar para poder buscar umbrales distintos en la posibilidad de decidir. Porque si no, siempre la decisión es del otro. Siempre la decisión es del mercado, siempre la decisión es de los vientos hegemónicos, una época que hoy en día se denomina liberalismo o neoliberalismo. Y en ello es muy difícil correrse. Solamente hacemos autómatas enajenados para la reiteración, o podemos crear, ¿no?, posibilidades de infancia distinta con un dispositivo, ¿no?, que tramite la distinción por un lado, pero no es la distinción de bienes sociales y del capital. La distinción es un posicionamiento crítico que hace diferencia en la diferencia. No, miren lo que nos está pasando ahora. Digo, me parece que los europeos, y lo tengo en una entrevista con un autor que se llama Duvet, dice: ustedes los americanos querían progresar para ser europeo. Y ahora nosotros, los europeos, queremos ser americanos. Me parece que en el campo de la infancia lo que tenemos que dar como distinto es eso. Esa lógica que ellos se dan cuenta con nosotros. Nosotros, los europeos, dice Dubet, lo único que hacemos ante la diferencia es buscar la igualdad. Mientras ustedes a la diferencia saben convivir con ella. Y me parece que en eso hay muchos tramos en la vida en América. Desde la violencia, los rasgos, la solidaridad, miles de otros tramos. Pero la diferencia nosotros la convivimos. No buscamos una única solución que es la igualdad. La igualdad es simplemente una astucia de la razón para seguir soportando el devenir de lo que viene.
Bueno, entonces aquí Diana también nos tiene una pregunta, pero que vamos a hacer después del corte comercial. Entonces aquí, bueno, en realidad se nos van a quedar 1000 preguntas. Yo también tengo otras 200. Los esperamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y como no podemos hacer las 200 preguntas en lo que nos queda del programa, vamos a hablar de unos espacios que nos podrían resolver todas esas preguntas. Vamos a especificar sobre el evento que dimos en la recomendación anterior. Hora, fecha, lugar, tiempo. Lucía, ¿qué nos cuentas de ese evento?
Bueno, en el programa anterior les decíamos que se aproxima el segundo Congreso Internacional Interdisciplinario de Pensamiento Crítico, Pensar América en Diálogo, y las sextas jornadas, El Pensamiento de Rodolfo Kusch, que son eventos que vienen rotando por diferentes escenarios, por diferentes lugares, y en esta oportunidad lo hacemos acá en Colombia. Desde la UNAD también estamos participando como institución coorganizadora del proceso y para los interesados en asistir, el evento va a ser del 11 al 14 de octubre del 2017. Va a tener lugar en el Colegio Cristo Rey y es de entrada libre y gratuita. Para los que quieren entregar trabajo, tienen tiempo hasta el 31 de julio y los pueden enviar sus trabajos a eventoslatinoamerica.cush@gmail.com. Repito, eventoslatinoamerica.cush@gmail.com.
Bueno, y otro espacio en el que podemos preguntarnos más cosas también o resolver muchas de las preguntas que hemos venido generando en este programa es un diplomado, una diplomatura.
Armamos una diplomatura con la Universidad Católica Silva Enrique. Durante 3 años estuvimos diseñando cómo todos estos pensadores que vienen en diferentes disciplinas poder juntarlos y crear una currícula diferente, hasta de una cursada diferente. Y esa diplomatura interdisciplinar del pensamiento crítico americano comienza en el segundo cuatrimestre de este año a partir de agosto. Es netamente virtual, con clases inaugural y de cierre no obligatorias con algunos de los conferencistas. Dentro de estos pensadores está Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, Carlos Cuyen, Yamandú Acosta, Ricardo Salas, José Santos y entre otros, que es José Carvalho de Brasil. ¿Qué es lo que estamos intentando? Constituir otra forma de crear lo académico, donde lo académico no sea netamente disciplinar, sino trabajar sobre los intereses, empezar a escuchar. Y en esa lógica, que seguramente sí, debe haber miles que están escuchando, pero nosotros lo que hacemos es trabajar sobre los intereses núcleo que trae cada participante, cada alumno, y posteriormente desarrollar con ellos todas las otras disciplinas que puedan aportar, desde la arquitectura con Roberto Fernández en Argentina, que es muy reconocido, que trabajó a Kusch en la década del 70, de todos los tramos de las disciplinas que puedan aportar al núcleo y de interés del alumno. Entonces van a tramitar desde la sociología, de la filosofía, de la educación, de la arquitectura, desde el psicoanálisis, desde la ciencia política, distintos tramos que puedan aportar a constituir una forma de discernir algo diferente en nuestra forma de mirar lo académico y lo intelectual. Esa es la intención. Pero también nosotros brindamos un curso docente que se llama Pensar en Movimiento. Ese curso docente ya se replicó en varios lugares del país. Nosotros no lo brindamos, generamos los multiplicadores, son los docentes de cada universidad los que lo hacen. Se hizo en el zona centro, en Argentina, en Córdoba, en el norte, en Jujuy, en Misiones, en distintos provincias de Argentina. ¿Y qué es lo que hacemos? Es aportamos de vuelta. Y vuelvo con la palabra aportar, porque nosotros no intentamos impartir, sino simplemente acercar. Por eso para nosotros es importante aportar. Y lo que hacemos es aportar pensadores americanos al aula. ¿De dónde? Del campo de la historia, del campo de la educación, del campo de la filosofía. Siempre en un pensamiento situado y en un pensamiento crítico. Crítico no como recorrer los atributos del otro, sino crítico en una distancia óptima para poder decidir.
Okay. José Martí dice que el criterio es, o ser crítico es el ejercicio del criterio, es el ejercicio de la decisión. Esa fue nuestra recomendatón en general, pero a mí me quedó la duda del programa pasado. Esa palabra recomendación, ¿por qué es tan difícil?
Porque recomendar significa, una cosa es recordar, ¿viste? Pensar no es otra cosa que olvidar diferencias, ¿no? O acercar similitudes. Pero en recomendar, uno supuestamente se posiciona en un lugar donde le dice al otro lo que tiene que hacer. Y me parece que desde mi tramo, desde mi escucha, digo, me parece que recomendar es fuerte, y cuando uno está convencido de lo que quiere recomendar, vale la pena. Pero también es cierto que, en todo caso, uno acerca, uno promueve, uno desarrolla, pero recomendarse es un acierto tan cierto que la certeza no sabe.
Ok, entonces vamos a hacer un acercatón.
Acercatón.
¿Por qué? Si recomendar es dar de sí mismo. Hay que dar de sí mismo, Pepe.
Sí, pero cuando estás seguro de esa certeza de tu acierto. Una cosa es cuando uno salta en el abismo. Cuando uno salta en el abismo, en algún lugar se tiene que posicionar. Eso que te posicionás es lo que vos recomendás. Pero cuando estás en parado para saltar, eso no es recomendar. Eso en todo caso es acercar, ¿no? Es, miren que aquello puede ser provechoso.
Bueno, entonces en ese acercamiento que hemos hecho al pensamiento y a la obra de Rodolfo Kusch, y sobre todo esa invitación que nos has hecho, Pepe, de ir a conocer más esta genialidad del pensamiento latinoamericano, ¿cuáles son tus proyecciones como, digámoslo así, embajador? No me gusta nada esa palabra, pero embajador de ese pensamiento de Kusch, ¿cuáles son tus proyecciones para seguir difundiendo su obra?
Estoy inquieto en algunas cuestiones últimamente, y por un lado, desde que empezamos a generar Kusch, nos empezamos a vincular con una jornada que hicimos con Milton Santos en Brasil, con Revelato en Uruguay, con Millas en Chile, digo, lo unimos con distintos pensadores, pero lo que nos damos cuenta también es que la construcción del pensamiento americano tiene fragmentaciones, y está bien que así sea, pero si hablamos de panamericanismo, incluimos el norte, incluimos el imperio e incluimos Canadá. Si hablamos de nuestra América con Martí, tenía que ver con otra forma, pero él lo hace en 1891 en Nueva York, esa proclama. Y me parece que si hablamos de Latinoamérica, seguimos fragmentando, cuando en realidad la invención de América, ese nuevo mundo, era otra ilusión para la humanidad. Y lo que estamos inquietos ahora es empezar a trabajar otros pensadores del norte de América que también son invisibilizados, ausentes y que no recorren la currícula académica y que hace falta empezar a dialogar. No hace falta la alteridad uno con el otro, sino poder dialogar. Y es eso lo que estamos tramitando ahora.
Bueno, se nos acabó el tiempo de este intelectual transformativo, aunque Lucía nos va a robar otro minuto. Cuéntanos.
Un minuto solamente. ¿Qué se viene germinando con Kusch para en el marco del evento? Algo yo te escuché en estos días conversar. Están proyectando libros, están proyectando varios otros asuntos explorando con Kusch.
Primero, con Kusch no solamente desde el campo académico, sino artístico. Y en el evento va a haber expresiones artísticas que trabajan el sustento filosófico de Kusch. Y también en eso me parece que hay un acierto de una obra argentina que se llama Terrenal. La obra de Mauricio Cartún trabaja muchas cuestiones que valdría la pena quizás traer a Bogotá. Y también lo que se viene para el año que viene es la posibilidad de generar un libro sobre los aportes de Rodolfo Kusch a la educación. ¿Es eso que me
crees? Es eso.
¿Y donde vos tenés que escribir?
Donde yo tengo que escribir.
Ah, bueno, entonces creo que si bien hoy fue un intelectual transformativo, creo que oficialmente es casi que un programa de acercatón. recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil y que se nos ha acabado el tiempo. Así que chao.
Muchas gracias a todos. Chao.
Ya saben, a leer a Kusch.
Muchas gracias a ustedes, a la universidad y a esta posibilidad de seguir extendiendo el horizonte juntos.
Gracias, Pepe, y gracias a todos.
entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.